El poder para siempre no existe.
El poder para siempre no existe, sí, señor.
¿Quién dice eso?
Lo escribió Sergio Ramírez, el escritor, el periodista, comentarista, en el periódico El Tiempo. Y es una nota muy interesante sobre los imaginarios de poder que todos de alguna u otra manera tenemos, y que es una falacia uh-huh. universal. Y eso se puede aplicar a cada cosa que sucede. Si miramos lo que pasó ayer en el Congreso de la República, es una competencia de poderes en donde, en ese caso, gana el que presenta los argumentos más sólidos, o es lo que esperamos muchos.
Eso es lo que confiamos en la discusión, ¿no?
Eso es, hay que abonarle a Roy Barreras, que salió con una suma interesante. Y hay que aplaudir al ministro Rivera, Guillermo Rivera, por su empeño, por sus argumentos, por todo lo que hizo. Entonces ahí se mezcla para nuestro tema lo que es el poder con la lógica y el pensar en una Colombia más incluyente, a mi manera de ver. Pero Sergio Ramírez no escribió sobre eso.
No.
Sergio Ramírez menciona a Oriana Fallaci. Niñas, ustedes saben quién fue Oriana Fallaci, ¿verdad? Y ella nos cuenta, Ramírez, que Oriana Fallaci en 1972 entrevistó en su palacio amurallado al emperador Haile Selassie. Voy a pedir disculpas por todas las palabras que diré mal en estos comentarios. El emperador Haile Selassie se proclamaba descendiente de la reina de Saba y el rey Salomón, es decir, con un abolengo que ayayay, Dios mío. Y al final, la periodista Oriana Fallaci le pregunta, ¿cómo mira la muerte? El emperador, que tenía 80 años y murió al 83, pareció no entender. ¿A qué? ¿A qué? A la muerte, majestad, insistió ella. Y eso desbordó la paciencia del soberano. ¿La muerte? ¿La muerte? ¿Quién es esa mujer? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere de mí? ¡Fuera! ¡Basta! No cabía en su mente que su poder no estuviera ligado a la inmortalidad. Tenía 80 años, hermano. Pero también nos cuenta Sergio Ramírez en la elaboración de la columna cómo el dictador de Zimbabue, Robert Mugabe, gracias a otro golpe militar, estoy leyendo textual, tras casi 4 décadas mandando un tanto más práctico a sus 93, más que el anterior, ¿no? Uh-huh. Aceptaba que un día habría de morir y desde luego que escogió como su sucesora a su esposa Gracia Marufu, mucho más joven que él, como 50 años, entiendo, algo más, y a quien la llamaba Desgracia Marufu. O sea, un gran amor entre los dos también, ¿no? En 50 años de diferencia la llamaba Desgracia Marufu. Pero metido en el imaginario de poder, que él aceptaba que un día iba a morirse, o que se va a morir, todavía está vivo, y entonces quería que su esposa continuara su legado político y el legado de poder. Pero las cosas pasaron y parece que la señora no va a subirlo. Pero el otro tema que quería traer dentro de la misma columna es que la Desgracia Marufu, hace 2 años, cuando el señor cumplió 91, ella le organizó una fiesta para 20.000 invitados. Llenaron un estadio de fútbol. Los empleados públicos debieron asistir obligatoriamente bajo pena de despido pagando su cuota. Y lo que viene es lo que más me conduele. Se sirvió un menú de lomos de elefante, entrecots de búfalo, piernas de impala y costillas de antílopes. Todo un zoológico sobre las brasas. Es el desborde inusitado de cómo a estas personas hay que hacerles tantas pleitesías, acabando con la naturaleza, con animales, animales en vía de extinción, además. Pero, en medio de toda esta supuesta abundancia, reconocimientos de poderes, de todas estas cosas, el país está en la olleta total. La posibilidad de vida o el promedio de vida se calcula en 56 años, que es muy poquito. En Colombia estamos alrededor de los 70, algo así. Y entonces esto es una desgracia. Y la invitación, como siempre, es a leer la columna completa. Yo no alcanzo a
a desarrollarla,
desmenuzarla toda, pero sí vale la pena, sobre todo en esa reflexión. El poder es un imaginario, el poder es una cosa vacua, y muchas veces nos sentimos poderosos y con la sartén por el mango, como se dice coloquialmente, pero todo pasa y nada queda.
Interesante, interesante reflexión a la que se llega hoy en este espacio de opinión. Cielo, ¿quiere agregar
algo?
A mí
me sorprende eso de que él organizó la fiesta con 20.000 invitados y que llenaron el estadio simplemente porque era obligatorio, porque tenía la, estaban con un requisito que si no asistía podía despedirlo.
O sea, claro que aquí también a la gente la obligan, a los empleados públicos los obligan a ir a las manifestaciones políticas, y eso pasa cada rato. Pasa con la izquierda, pasa con la derecha, porque si no, tucutucululu, Alejandra.
Catalina.
Catalina.
Así es, pues digamos que yo busqué la edad promedio acá en Colombia, y para las mujeres es 75 años, y para los hombres 67. Entonces, digamos, uno ver también, viendo desde la otra manera, no como la forma de celebrar, digamos, que la edad por su poder, sino como las personas también ven su concepción de la muerte. Uh-huh. Mucha gente que le tiene miedo, digamos, yo cuando pequeña tenía miedo a la muerte, y ¿qué era la muerte? Y luego otras personas que antes quieren, o sea, antes como que anhelan esa parte. Entonces es muy diferente saber, digamos, que ese tipo de gente con poder muchas veces cree en la inmortalidad o cree en ese tipo de cosas como la reencarnación o algo así, debido a sus ideologías, para evitar ese tipo de cosas que a veces lo afectan, que no aceptan que afectan ese motivo de la muerte, pero lo buscan de otras maneras.
¿Cómo vemos esto al nivel cotidiano, Elda? Sí, la gente cree que el tema del poder solo está supeditado a unas cuestiones de dirigentes políticos y pare de contar, pero resulta que en el hogar también se da ese choque de poderes, ¿no? Y entonces, al primero que se le sirve es al hombre de la casa.
Se le sirve más, incluso.
Se sí, le sirve más.
O, y si no, pelea.
El peor pedazo de carne es para
sí.
El señor.
Ajá. Sí. La niña lava los platos, el niño no, porque si no
es
se vuelve...
Niño.
Perdóneme la expresión, se vuelve muy amanerado.
No, sí, y los hombres no. En la cocina huelen a caca de gallina.
Ese es el dicho,
antes, ¿no?
El dicho.
O sí. Porque no quieren
no
hacer nada.
Todos son así.
Sí, y entonces ahí entra también, o por ejemplo que el hombre es el que toma las decisiones finales, ¿no?
Sí.
Sí, la niña le pide permiso a la mamá para que la deje salir y no, pregúntele a su papá.
Así es.
Sí.
A veces en el caso es al revés.
Cotidianos que están metidos en estas expresiones de poder tontas.
Sí, o que uno... Bueno, ahí está una máxima figura del poder masculino. Estamos hablando de Cantor, ¿sí? Un prohombre de la del siglo XXI, ¿sí? Dice él que las decisiones las toma la mujer en la casa. Si eso ocurre, fantástico, porque eso quiere decir que hay una equidad, hay una justicia en el toma de decisiones. Pero volviendo al tema, así se dan los choques de poderes en la cotidianidad, y a veces los pasamos inadvertidos.
Uh-huh. Totalmente, y es una cosa muy cotidiana, que está muy metida dentro de la piel y el ADN de las personas, y muchísimas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando y de cómo estamos actuando, o cómo nos estamos revelando ante los imaginarios de poder, que eso pasa todo el tiempo, pero finalmente el que supone que tiene el poder, ese gana. Y nos pasa siendo profesores y nos sucede siendo estudiantes también. Uh-huh. Y bueno, nada, a veces los argumentos más contundentes son rechazados, no son entendidos. Entonces, si los decimos las mujeres con mayor frecuencia desde este contexto que estamos hablando, es que somos unas prepotentes, unas sobradas, unas tan, porque las mujeres no deberíamos de tener la capacidad analítica y la capacidad de protesta que yo abogo, la que yo abogo siempre.
Muy bien. 8:45. Gracias, Elda, muy amable.
Con gusto.
Y por todo este año de Espacio de Opinión, hoy es nuestra última emisión de En Medio del Trancón también.
Muchas gracias a ustedes también y felices vacaciones. Nos veremos el
próximo 2018. Año. Una pausa y volvemos. ¿Qué está sonando?